Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 5 y 5 minutos, las 4 y 5 minutos en las Islas Canarias, es decir, que dentro de 55 minutos llegará la mañana, llegará la información, el análisis de esa información, y en este caso llegará Ángel Rubio. Buenos días, Ángel.
¿Qué tal, Roberto Pablo? Buenos días.
¿Qué tal ha sido llegar? No llovía ni cosas de estas, ¿no?
Hoy no llovía, las calles están estupendas.
En Madrid, Madrid.
Yo creo que en casi toda España, ¿no?
Sí, hoy parece que está... dicen que tormentas a lo largo del día.
Bueno, ahora está la cosa...
chapa he dado yo ahora con el tiempo. Sí.
Pues ahora en Madrid el día está estupendo, hace una temperatura ideal para estar en la calle. Vale. También en la radio, ¿eh?
Sí. Sí, la temperatura es idónea. Bueno, ¿qué vamos a tener en la mañana? ¿Qué nos vais a ofrecer en la mañana?
Bueno, pues vamos a empezar con ese principio de acuerdo, con ese acuerdo alcanzado al filo de las 2 de la madrugada entre PSOE e Izquierda Unida, que salva el gobierno de coalición de la Junta de Andalucía, que, como sabes, estaba en la cuerda floja después de ese episodio de las casas ocupas que se había producido, después de que le retiraran a la Consejería de Fomento la potestad de la gestión por parte del gobierno de Andalucía. Al final, esta madrugada, Susana Díaz ha cedido a las pretensiones de Izquierda Unida, se ha alcanzado ese acuerdo, así que ese va a ser nuestro primer punto de información durante la mañana del fin de semana que arranca a las 10 de la mañana, pero el día viene con muchos más conflictos. Seguimos con el conflicto catalán abierto, ¿verdad? Qué raro, y es que después del no que el Congreso daba esta semana a Artur Mas, bueno, pues el presidente catalán trata de buscar ahora otras vías y otros apoyos. En las últimas horas, la pasada noche, Artur Mas le decía a los catalanes que se presenten o que vayan a votar a las elecciones europeas como si estuvieran votando en un referéndum y que fueran en busca de amigos europeos, ¿no? Que se presenten en esas elecciones en busca de colegas en otros países europeos para que les apoyen, ya que el Congreso les ha dicho no. Como estás viendo, pues Artur Mas no se baja de la burra y sigue con esa idea.
Se ha metido en una historia que yo creo que ni él sabe salir, lo malo es que ha metido a todo el mundo.
No, claro, eso es lo peligroso. Decía que el día va de conflictos, porque tenemos otro en Guipúzcoa, gobernado por Bildu, y es que, fíjate, se han inventado una historia, es que no van a dejar que se pongan las dos casillas en la declaración de la renta, la de fines sociales y la casilla de la Iglesia, tendrán que marcarse una, y se han inventado una tercera casilla que se llama fines gestionados por el sector público. ¿En qué consiste? No me lo preguntes porque ni ellos mismos la aclaran. No existe letra pequeña, no sabemos en qué consiste esa casilla, pero bueno, ahí está el conflicto de nuevo que han creado los proetarras de Bildu. Y luego vamos a estar muy atentos también porque hoy es el día de Miguel Arias Cañete, hoy va a ser el acto de presentación en Toledo de toda la lista del Partido Popular. Ayer estuvo Miguel Arias Cañete aquí en la mañana de COPE y después salió en el Consejo de Ministros, y esto ha traído bastante cola porque, bueno, pues allí salió en calidad de ministro de Agricultura, pero respondió a muchas preguntas en calidad de candidato del Partido Popular a las elecciones europeas, y esto pues ha sentado muy mal en el Partido Socialista, que se utilice la mesa del Consejo de Ministros, la mesa del Gobierno, para hacer campaña. Hay ya trifulca entre PSOE y
no, no se han podido
gobierno.
Enfrentar hasta ahora porque no había candidato,
claro,
y
efectivamente,
entonces...
Efectivamente, ahora Elena Valenciano lanzaba sus discursos en contra de un ente que nadie sabía quién era, y bueno, ha sido llegar...
Todo el mundo sabía más o menos quién era.
Sí, pero públicamente, ¿no? Ya sabes cómo es Mariano Rajoy, que siempre sorprende en algunas ocasiones. Aquí no, aquí ha seguido el guión. Y esos van a ser los temas principales de la mañana.
Muy entretenida vamos a tener la mañana.
Sí, con muchos conflictos, como nos gusta.
Pues nada, Ángel, que estaremos ahí pendientes dentro de 50 minutos, en la mañana del fin de semana, hoy dirigida por Ángel Rubio. Muchas gracias.
A ti, Roberto Pablo.
Lo que seguro que van a cambiar son algunas portadas de periódicos.
Todas ellas.
Por este acuerdo, ¿verdad?, que ha habido última hora entre el Partido Socialista e Izquierda Unida en Andalucía. Bueno, las 5 y 9 minutos, las 4 y 9 minutos en las Islas Canarias. ¿Qué dicen las portadas de, por ejemplo, el periódico El Mundo?
Bueno, pues comenzamos con el diario El Mundo. Izquierda Unida reta al PSOE, devolución de competencias o rupturas. Lo que les decían, bueno, la coalición deja en suspenso el pacto de gobierno andaluz. Ya sabes que esto se ha quedado un poco antiguo porque sí que llegaron a ese acuerdo. Dicen que todo quedaría en suspenso hasta que Susana Díaz devolviese a la comunista Cortés la autoridad en vivienda. No sabemos lo que ha pasado, pero al acuerdo han llevado. Sí. Las petroleras suben un 8% sus márgenes, mientras en el resto de la Unión Europea se mantienen. Y nos cuenta también que el gobierno afirma que desclasificará los papeles del 23F si hay consenso. Dicen también que Izquierda Unida lo ha propuesto y que el PSOE lo está estudiando. Y lo que comentaba Ángel Rubio, otro problema que íbamos a tener a lo largo del día. Valenciano critica el mitin de Arias Cañete tras el Consejo de Ministros.
Muy bien, que nos encontramos en la portada de La Razón.
Otra portada que se ha quedado antigua. Izquierda Unida se aferra al pacto en Andalucía para no dejar de gestionar, 837 millones. Anuncian una suspensión temporal del acuerdo con el PSOE mientras negocia mantener esas consejerías, y el líder de los Ocupas renuncia a sus viviendas tras conocerse que milita en Izquierda Unida y que tiene trabajo.
Muy bien.
También nos cuentan el suplemento de La Razón, el suplemento de Historia. Hitler no ha muerto, fíjate lo que dicen. Los expertos aclaran las claves de uno de los peores episodios de la historia de la humanidad, 125 años después.
En el diario El País.
Pues que PSOE e Izquierda Unida buscaban vías para evitar la fractura total en Andalucía. Y la han encontrado, claro que sí. Y que más asume que las elecciones sustituirán a la consulta.
Y por último, en la portada del periódico ABC.
Bueno, pues es para el Papa Francisco, que ayer estuvo con miembros de la Oficina Internacional Católicos de la Infancia. Nos adelantan el contenido de esa primera encíclica de su puño y letra, y dice el diario ABC que el Papa sentará doctrina sobre medio ambiente y que responderá y propondrá cambiar los estilos de vida para no malgastar los recursos del planeta y sobre todo para prestar más atención a la ecología humana.
Un Papa que además pidió perdón por los abusos a menores que se habían, niños que se habían cometido en la Iglesia. Bueno, pues esto es lo que nos dicen las portadas de los periódicos nacionales que han llegado hasta la redacción de La Noche. Nosotros continuamos.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Hola, soy César Lumbreras. Esta semana emitiremos Agropopular desde Córdoba, desde el Palacio de Viana, y vamos a hablar de Arias Cañete, que deja el Ministerio de Agricultura, y también de cómo van las cosas en la empresa Veolia, el líder en ventas mundiales de aceite de oliva envasado.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular desde las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Ya llega la Semana Santa y una de las más impresionantes de España es la Semana Santa salmantina. Para celebrarla, los alumnos de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Salamanca han realizado un vídeo promocional y llevarán a cabo también un documental. José Adrián Cornejo es el presidente de la Junta de Cofradías, Hermandades y Congregaciones de la Semana Santa de Salamanca. José Adrián Cornejo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿cuál es el objetivo de este documental?
Bueno, pues el objetivo de este documental es la promoción y dar a conocer a nivel nacional la Semana Santa de Salamanca. Y en ese sentido, bueno, pues hemos tenido mucha suerte de dar con el toque y llamar a la puerta precisa para que nos hicieran todo este documental. Pero el objetivo es la promoción y divulgación de la Semana Santa de Salamanca.
¿Qué podemos ver en la Semana Santa de Salamanca?
Bueno, pues podemos ver dos vídeos. Hemos hecho dos vídeos promocionales, uno de una duración de 30 segundos, otro de un minuto 30, en el que ponemos pinceladas de la pasión y la piedra, que es el binomio perfecto en la Semana Santa Salamanca, es decir, la pasión de las cofradías y la piedra de la monumentalidad, y eso es lo que vendemos o lo que pretendemos divulgar. Y luego en plena Semana Santa realizaremos un documental completo de todas y cada una de las procesiones que integran la Semana Santa de Salamanca.
Claro, te iba a comentar que seguro que ya tenéis muchísimas imágenes recogidas, pero justo, pues quizá ya teniendo la idea, esta Semana Santa puede ser especial para vosotros, entre otras muchas historias, porque pues la Semana Santa se celebra, se puede decir, en la calle también, ¿no? Las hermandades, las cofradías, las congregaciones, es algo que se vive, ¿no? Que lo vive el pueblo, y todo esto pues dará mucho, ¿no? De explicación de lo que está ocurriendo, ¿no? En ese momento en Salamanca.
Claro, es decir, el acto central de todas las cofradías, aunque a lo largo de todo el año trabajan intensamente, es la procesión, es la manifestación pública de nuestra fe, y eso es lo que se va a ver, se va a contemplar, se va a reflejar. Entonces, bueno, en ese sentido las cofradías lo están haciendo a la perfección y, bueno, ya tienen todo preparado y dispuesto para que a partir del Domingo de Ramos, que la semana importante, todo transcurra con la normalidad y aquel que venga a visitarnos encuentre, bueno, pues una Semana Santa a la altura de la propia ciudad de Salamanca.
Pues decía yo que se vive en la calle, se llenan las calles de gente, hay muchísima gente que va justo a vivir esta Semana Santa a Salamanca. Para quien no la conozca, ¿cómo le animaríamos, José Adrián, para que fuera, para que la viviera ahí?
Pues yo, al que no la conozca, le animo pues a que venga a Salamanca primero y pues se va a encontrar, es decir, algo que solamente puede contemplar nuestra ciudad. Lo comentaba antes, es decir, de una procesión puesta en la calle, por cualquiera de las calles que estrechas del casco antiguo o delante de edificios como el de la Universidad o la Plaza Mayor. Esa procesión al atardecer o a primera hora de la madrugada, que la pueda contemplar es algo que no se debe de perder, porque será un espectáculo único que solamente lo podrá ver en Salamanca. Y luego, en la otra parte, yo sí te quería comentar, parece mentira, pero tenemos aquí, por ejemplo, en Salamanca, una procesión que es la madrugada, a las 5 de la mañana, y a las 3 y media la puerta de la iglesia donde procesiona y el atrio está abarrotada de gente. Es decir, a las 3 y media de la mañana se puede levantar alguien para abrir una procesión. Pues en Salamanca existe, sí. Y las 12, y la 1, y las 2. Es decir, la ciudad de Salamanca en ese sentido nos respalda y nos apoya totalmente.
José Adrián Cornejo, presidente de la Junta de Cofradías, Hermandades y Congregaciones de la Semana Santa de Salamanca. Gracias por haber estado con nosotros y feliz Semana Santa.
Muchas gracias a vosotros igualmente.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
La propuesta del presidente de la Organización Médica Colegial.
¿Has oído la propuesta?
Multar a quienes abusen del servicio sanitario.
¿Quién decide si se usan bien o mal los servicios médicos?
Nos hacemos las mismas preguntas que tú.
Buscamos respuestas para ti.
Tenemos en comunicación a Rodríguez Sendín.
Al hilo de esto, lo que sí sugerí es que habría que hacer algo para cuidar el mal uso del sistema.
¿Debe pagar el que use mal la sanidad?
COPE. Estar informado.
Manuel Ángel Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Bueno, pues eso, que aquí en la noche de COPE repasamos algunos de los acontecimientos que más han destacado a nivel internacional. Uh-huh. Y la verdad es que siempre hay algunos que levantan mucho, mucho la cabeza o la mano, que quieren eso, sobresalir por el resto. A ver, ¿por qué empezamos?
Sí. Bueno, pues nada, no sé si te suena Malasia.
Me suena.
The towed Pinger Locator, deployed from the Australian Defence Vessel, Ocean Shield, has detected signals consistent with those emitted.
Este es el jefe de la operación de búsqueda del avión malasio desaparecido ya hace 5 semanas. Creo que fue 5 o 6 semanas, ya me pierdo.
Sí,
fue el 8 de marzo, hace más de un mes. Angus Houston se llama. Y nada, contaba hace unos días que se habían detectado ya unas cuantas señales en el Océano Índico de lo que podrían ser las cajas negras del avión malasio desaparecido, ¿no? Y en ello están. Luego las autoridades de Malasia han asegurado esta semana que más tarde o más temprano ellos están seguros de que va a aparecer el avión.
I know there will be answers. I know we will find a plane, but it's just a matter of when.
Este es Hishamuddin, que es el ministro de Transportes y de Defensa de Malasia, y decía que sé que vamos a encontrar las respuestas, sé que vamos a encontrar el avión y que solo es cuestión de tiempo, ¿no?
Pues a ver si es verdad. Uh-huh. A ver, que lo hemos dicho muchas veces, que las primeras ideas que llegaban, como no aparecía, era que podía ser un secuestro. Uh-huh. Y decíamos que dentro de los males sería el menos malo, ¿eh? Sí. Pero bueno, esto pinta muy mal, la verdad.
Tiene mala pinta.
Pero bueno.
Bueno, y bueno, además, otra semana del juicio a Óscar Pistorius en Pretorius.
I think I was, my lady. I've made a terrible mistake. And...
You made a mistake.
That's correct.
You killed a person, that's what you
en Pretoria, por supuesto. Esta vez con el testimonio del propio Pistorius, muy compungido, que decía ante la jueza que cometió un error, el que le está dando ahí, que le está diciendo, no, pero diga usted que la mató, diga usted que la mató. Ese es el fiscal, ¿no? Y bueno, pues nada, todavía le quedan unos días al juicio.
Este no es que pinte mal, es que apuntaba bien, ¿sabes? Sí. Entonces dio, no sé, ¿sabes? O sea que... Sí. Vamos al siguiente tema.
Sí, en Venezuela, que ya empieza a sonar el asunto a diálogo.
va a ser un gran mensaje de paz, de democracia, de nuestro país a todo nuestro pueblo.
Por fin, diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela. No está claro que si va a llevar o no a algún sitio, ¿no? Y además es que es diálogo solo con una parte de la oposición venezolana, ¿no? Con Enrique Capriles, porque hay otros líderes opositores, como María Corina Machado, como Leopoldo López, que está en la cárcel, que no creen que sea útil sentarse a conversar con Maduro y que no apoyan.
Es un poco complicado de entender que las diferentes oposiciones no se unan cuando hay un régimen que es como tan uniforme, ¿no? Y que está repartiendo para todos.
Bueno,
me refiero a collejas.
Ya, es que ven las cosas de manera diferente. Ven que hay que elegir vías diferentes, ¿no? Creo que ya lo hemos hablado otras veces, que está dividida la oposición, que está divididos también los chavistas, ¿no? Y bueno, pues nada.
Bueno, por lo menos es un primer paso,
¿sabes? Hablando,
o sea, que
sí.
Eso, que se junten ahí y se pongan ahí a dialogar, eso está bien. ¿Qué?
Sí. Ucrania. En Ucrania, que los prorrusos están otra vez, una vez que ya se ha consolidado lo de Crimea, que ya nadie respira sobre si debe ser rusa o no, ya se la ha quedado Rusia y no hay nada que decir. Ahora los prorrusos están otra vez revueltos.
Для тех маргиналов, для кого важен конфликт, они получат силовой ответ украинского государства. Я думаю, что разрешение этого кризиса будет.
Los prorrusos quieren repetir lo que ha pasado en Crimea, en otras partes de Ucrania, han tomado instalaciones en Donetsk y en otras ciudades, piden ayuda a Rusia y este era el ministro del Interior ucraniano, que ha dicho que se dará una respuesta contundente a aquellos que buscan un conflicto.
Por decirlo de alguna manera, podríamos decir que hay una calma tensa, porque en algunos momentos hay situaciones en las que se empieza a ver todo muy complicado y veremos si no saldrá.
Hombre, más que calma, porque quiero decir, ha habido choques, ha habido enfrentamientos, han tomado de manera violenta instalaciones. Lo que ocurre es que, de momento, no ha llegado el asunto a lo que ha ocurrido en Crimea, ¿no? Fundamentalmente.
Veremos si eso también coge un camino que sea el adecuado.
Uh-huh. Y en Afganistán, elecciones presidenciales que se celebraron hace unos días.
If we entered into a second round, we'll have a very good chance of winning the presidency.
Elecciones presidenciales que se celebraron en Afganistán hace una semana. Este es Ashraf Ghani, que es uno de los candidatos a la presidencia. Todavía están contando los votos en Afganistán, ¿no? Allí les.
Oí que hasta un mes podían tardar.
Sí. Es que hay partes de Afganistán que son como la Edad Media.
Sí, vi fotografía, lo comentábamos el fin de semana pasado con Fernando de Aro, en el que veías ahí con lo que llevaban las urnas en burros las papeletas. O sea, y luego en un almacén ahí, que podía ser cualquier sobra o cualquier gallinero, estaban ahí las cajas precintadas.
Sí. No es candidato en estas elecciones el actual presidente Hamid Karzai, porque no se puede presentar a la reelección. Y este al que escuchábamos, como decía, es Ashraf Ghani, que es uno de los candidatos presidenciales y que decía que creía que podía ganar las elecciones si pasan a una segunda vuelta que se celebraría en mayo. Porque tiene que el candidato, un candidato para vencer en las presidenciales en Afganistán, tiene que conseguir como mínimo algo más del 50% de los votos, ¿no? Y aparte de eso, bueno, en el Reino Unido hemos tenido una dimisión.
The Culture Secretary has set out the reasons for her resignation in her letter, but he does make an important point.
Este es David Cameron, no es el que ha dimitido.
Ah,
no.
Qué sustos.
La que ha dimitido es la ministra de Cultura, Mary Miller, por tener gastos supuestamente indebidos. Financió parte de una casa para sus padres con dinero de los contribuyentes. Ha tenido que devolver unas 5.800 libras de sus gastos. Al principio no iba a dimitir, pero bueno, yo creo que también como están cerca las elecciones europeas, que no es que a los británicos les importe mucho, pero bueno.
Pero está bien.
Pues tampoco a Cameron le apetecerá quedar muy mal, ¿no?
Está mal lo que has hecho, que ha sido pues utilizar dinero público para tu beneficio. Entonces, eso está mal, no deberías haberlo hecho, pero ya que lo has hecho por lo menos y lo reconoces al final, pues dimite, o sea, porque tienes un cargo público justo. O sea,
pero al principio no iba a dimitir, pero bueno.
Pues dimisión.
Han decidido.
Bueno, has estado en Bruselas.
Sí, esta semana he estado en Bruselas, en un seminario del Parlamento Europeo, pues un poco para ir calentando un poquito el ambiente con la vista puesta en las elecciones de finales de mayo, que en España son el 25 de mayo.
Vale.
Pero, por ejemplo, esto probablemente la gente no sabe, no vamos a votar todos los ciudadanos de la Unión Europea el mismo día. Se va a votar entre el 22 de mayo y el 25 de mayo. Los primeros que van a votar son los británicos, ¿no? Qué raro que se descuelguen, ¿verdad? Muy raro. Sí,
porque
raro.
Es que siempre se vota primero los que conducen por la izquierda.
Exactamente. Bueno, el 22 de mayo votan en el Reino Unido y también en Holanda. Luego, el 23 de mayo votan en Irlanda y en la República Checa. El 24 de mayo votan también en la República Checa, porque aquí en la República Checa tienen dos días, en Letonia, Malta y Eslovaquia. Y en el resto de los países, incluido España, el 25 de mayo, ¿no?
Oye, pero es curioso porque esto es, o sea, vamos a ponernos, se supone que Europa, justo somos ahí una amalgama, una unidad. Claro, si se van sabiendo resultados...
No se van a saber resultados. No, es que ese es otro detalle. Vale. Las urnas, las últimas urnas, los últimos colegios electorales, se cierran a las 11 de la noche del domingo. Es decir, hasta las 11 de la noche del domingo no se puede hacer público un solo dato oficial.
Vale, veremos.
Hasta las 11 de la noche del domingo.
Si no se filtran por ahí.
No, filtrarse no. Se harán las encuestas, ¿no? Los sondeos estos que se hacen, pero no, hasta las 11 de la noche no. Aquí lo que pasará es que como en España se cierra a las 8 de la tarde, pues a las 3 horas más tarde ya estarán todos los resultados. No habrá esto del escrutinio poco a poco, ¿no? Luego, un detalle que yo estoy seguro que hay muchos oyentes que no lo saben. Habrá algunos que sí, pero otros muchos que no lo saben. En estas elecciones elegimos eurodiputados, ¿no? Quienes nos van a representar en el Parlamento Europeo. ¿Pero qué más elegimos? ¿Lo sabe la gente? ¿Tú sabes qué más elegimos?
¿Y qué más elegimos?
Elegimos al presidente de la Comisión Europea. Por primera vez, directamente vamos a elegir quién va a ser presidente. Bueno, eso creemos, porque luego te contaré algo más. Vamos a elegir a quién va a ser el presidente de la Comisión Europea. Y para eso hay candidatos. Hay 5 candidatos, solo se han presentado. Uno, por los 3 más importantes son el del Grupo Popular Europeo, que es Juncker, luxemburgués, conservador. Por los socialistas, un alemán, Martin Schulz, que es el actual presidente del Parlamento Europeo, que estuvimos con él charlando un rato. Y luego, por parte de los liberales, Verhofstadt, que es un belga.
No insultes, que nosotros no te hemos dicho nada.
Esos son los más... entonces, entre esos 3, vamos, o fundamentalmente, entre Juncker, el conservador, y
Schulz,
el socialista, tendría que salir el ganador, ¿no? Tendría que salir el ganador. El asunto es que, ahora después te contaré las encuestas lo que dicen, pero la cuestión es que, como no se pongan de acuerdo... en principio el compromiso es que el presidente de la comisión tiene que ser uno de estos, porque son los candidatos. Pero ya veremos si al final, a pesar de, en teoría, haber votado directamente al presidente de la comisión, si ven que no consiguen ponerse de acuerdo, si no ponen a otro.
Pero te iba a decir, o sea, nosotros cuando votemos, o sea, aquí se votará a una lista, la de
la lista popular,
la del Partido Socialista, la de Izquierda Unida, la que sea.
Exactamente. Y en la, por ejemplo, si votas al Partido Popular, aquí en España, pues votarás al mismo tiempo a Juncker.
Vale.
Si votas al Partido Socialista, votarás al mismo tiempo a Martin Schulz, exactamente.
Vale, vale, muy bien. Bueno, pues son cosas, está bien saberlo, está bien tenerlo claro, sí.
Bueno, y luego hay otro dato importante, que es no en todos los países es voluntario votar, como en España. No, hay países donde es obligatorio. Por ejemplo, en Chipre, en Bélgica, en Luxemburgo, en Grecia, en todos estos países hay que votar, sí o sí. Así son las cosas.
¿Y si no votas, te multan?
Creo que sí. No estoy seguro, porque dependerá, imagino, del país y del caso. Pero...
Hombre, yo obligatorio no creo que debería ser, pero sí deberíamos de concienciarnos lo importante que es. Pensaba en Afganistán, fíjate que estábamos hablando hace un rato, que votó el 70%+ de la población con encima...
Bueno, es increíble.
Pero que encima están los talibanes ahí diciendo que cuidado que el que vaya a votar lo mismo se encuentra con una bomba o le metemos un tiro. Y sin embargo la gente va porque entiende que, o sea, lo importante que es, ¿no? Que tú elijas. Luego nos podemos equivocar, si no decimos cada uno luego ya, pero hay que elegir quién queremos que nos gobierne. Que se equivocan, pues a la siguiente a otros y ya está.
Sí, pero sí. No. Yo siempre que he podido, he votado. Alguna vez que he estado de viaje no he podido, pero siempre que he podido, he votado. ¿Quieres que te cuente lo que dicen las encuestas que maneja el Parlamento Europeo? pues dice que la cosa está así así entre los populares y los socialistas, ¿no? Las encuestas que han ido manejando durante estos últimos meses, unas han dado por un pelín por delante a los socialistas, otras han dado por un pelín por delante a los populares, y ahora la última les daban ganadores por muy poquito a los populares. Son 751 escaños. Bueno, pues de 751 escaños del Parlamento Europeo, los populares sacarían 212 escaños. Vale. Los socialistas, poco más de 200, creo que son 208. Si sumas estos dos, consigues mayoría, que son los dos más grandes, sí. Consigues mayoría absoluta, pero por poco. Y estamos hablando de que de los dos grandes, ¿eh?
Sí, sí,
de
sí.
Los dos grandes.
Por eso decía, si no se ponen de acuerdo.
Claro, exactamente. Este es el asunto. Es que si no se ponen de acuerdo no hay nada que hacer.
Vale.
Los terceros son los liberales, pero con los escaños que consiguen los liberales no tienen como para conseguir mayoría absoluta, tampoco. ¿Qué más dicen las encuestas? Pues que el temor ahora en estas elecciones europeas es que crezcan mucho la extrema derecha y los euroescépticos. Bueno, pues sí, parece que va a crecer la extrema derecha, pero según las encuestas no tanto como se teme.
Creo que, que se les está publicitando demasiado, fíjate.
Sí.
Los medios de comunicación, sí. Entre otros nosotros, por hablar de ello, porque
bueno,
parece que
sí,
están haciendo, haciendo la campaña.
Y los políticos están continuamente metiéndose en miedo. Por ejemplo, la extrema derecha, que tiene ahora consiguió un 3,5% de los votos, ahora se cree que conseguiría un 5%,
bueno,
¿no? Y los euroescépticos también, alrededor de un 5%, ¿no? Más o menos, en general, bajarían los populares, bajarían los liberales, subiría la izquierda y subiría la extrema derecha.
Vale.
La izquierda quiere decir a la izquierda de los socialistas,
vale.
¿No? Y no sé, ¿quieres que te cuente algo más? O
pues no sé, va a haber debates y cosas
así. Va a haber debates televisivos entre los candidatos a presidente,
vale.
Sí. No sé.
Los emitirán aquí en este programa a las 4 de la mañana.
Sí. No, será una hora. Va a ser uno de ellos, el principal, que es el que organiza el Parlamento Europeo, va a ser el 15 de mayo.
Vale.
Y estarán, en teoría, quieren que estén todos los candidatos. No sé qué saldrá ahí. Del bono va a ser un debate con los norteamericanos, ¿no? Y luego, un par de datos más. Uno, el eslogan de la campaña, para que la gente vaya a votar, que es acción, reacción, decisión.
Madre mía, qué súper eslogan, ¿eh?
Exactamente. ¿Vale?
Vale. Y por último.
Y luego, otro detalle es, de los 751 escaños, a España le van a tocar 54.
O sea, que va a haber 54 políticos de nuestro país que van a vivir muy bien durante estos días.
El país que tiene más escaños es Alemania, con 96. Y los países que tienen menos son Chipre, Malta, Eslovenia, que Chipre y Malta que tienen
irá por población, ¿no? Me imagino, ¿no? Un
poco sí, esto. Va por población, pero no exactamente en proporción, porque si no, pues lo que nos contaban, si fuera en proporción,
sí, claro, Chipre,
pues
estos sitios no tendría.
Luxemburgo tendría medio diputado.
Claro, ya, sí. Bueno, pues medio buenos días.
Vale, perfecto.
Feliz sábado, ya, Manu, luego. Venga, hasta luego. José Luis Cid, ¿qué tal? Buenos días en la noche.
Buenos días, Roberto. A ti y a todos los oyentes de tu programa.
Que te iba a comentar muchísima gente ya que está en su cabeza lo de pues salir a disfrutar unos días de descanso, bien merecidos para todo el mundo que pueda. Y muchísima gente me está diciendo eso de necesito relajarme y no hacer nada y practicar un poco de deporte. O sea, me gusta que lo de no hacer nada no sea eso, tampoco practicar deporte, sino que el deporte esté dentro de eso de liberarme, de descansar, de relajarme.
El deporte en sí ayuda a muchas cosas. Psicológicamente nos ayuda. Físicamente, por supuesto, nos ayuda. Pero es que Además, soltamos, nos quitamos una serie de cosas de en medio que nos vienen fenomenal. El hecho de todo el sudor, todo lo que expulsas, pues es una especie de suciedad física que nos viene a todos estupendamente. Sí. Solo hay que habituarse a hacerlo.
Está claro. Bueno, hoy debemos además comenzar el espacio con la noticia de los 3 ciclistas fallecidos en nuestras carreteras el pasado fin de semana. Estamos a fin de semana, llega la Semana Santa. Muchísima gente seguro justo que va a utilizar estos días para coger la bicicleta, estar en carretera. Muchísima gente va a ir en coche y va a pasar al lado de ciclistas. Pues eso.
Sí, una vez más la imprudencia, los despistes. El caso es que estos accidentes no deberían ocurrir si todos pues llevamos a cabo una serie de normas que es conveniente recordar de nuevo a nuestros oyentes.
Sí, ¿qué recomendaciones podemos dar a los conductores, por ejemplo?
Bueno, en más de una ocasión lo hemos comentado en este espacio. Yo siempre vuelvo a lo mismo y son las más importantes. No adelantar a otro vehículo cuando venga un ciclista de frente. Aun teniendo espacio suficiente, un choque con el ciclista tendría consecuencias muy graves. No tocar el claxon a un ciclista para avisarle que le vamos a adelantar. Parece una tontería, pero esto puede asustarle y puede caerse. Está permitido adelantar a un ciclista aunque haya línea continua. Insisto, permitido adelantar a un ciclista aunque haya línea continua. Eso sí, invadiendo el carril contrario se puede hacer siempre que no exista peligro hacia los ciclistas. En las rotondas, un grupo de ciclistas se considera una unidad. Si el primero ha entrado en la rotonda y nosotros circulamos por la glorieta, debemos ceder el paso hasta que pase el último. Y un adelantamiento a un ciclista debe efectuarse siempre, dejando un mínimo de 1,5 metros de separación.
Bueno, pues estos serían los consejos más sencillos, o sea, que hay que llevar a cabo por norma, porque sí, esto para los conductores. ¿Y para los ciclistas, José Luis?
Primero decir que el ciclista está sujeto a la misma normativa que cualquier otro vehículo y conductor. Debe respetar semáforos, stop. Puede circular en paralelo por la derecha, uno dentro del arcén y otro pegado. Deben ser visibles a 150 metros con ropa reflectante, llevar de día y sobre todo de noche luz delantera y trasera en la bicicleta.
Bueno, pues estas son las recomendaciones más importantes para conductores y ciclistas. Habrá quien diga, qué pesados. Pues mira, viendo lo que pasó el pasado fin de semana, nos sentimos que todo lo pesados que seamos, mejor, siempre y cuando conciencemos a alguien que nos esté escuchando. Como sabes, hemos recibido un mensaje de un oyente en el que nos dice que está muy bien que hablemos de la seguridad de los ciclistas, de las normas que todos debemos cumplir, pero ¿y qué pasa con los ciclistas que no cumplen las normas? Que también los hay, ciclistas que se saltan los semáforos, que se mueven a sus anchas por la ciudad, suben y bajan en las aceras sin respetar a los peatones. ¿Para esto qué?
Pues lo cierto es que esos casos están al orden del día, pero son puntuales. La mayoría de los ciclistas respetan las normas, como la mayoría de los conductores. En alguna ocasión hemos comentado en este espacio que existen algunos ciclistas en nuestras ciudades que no respetan absolutamente nada y seguirán sin respetar si no se toman las medidas adecuadas. De la misma forma que se multa a los conductores por sus infracciones, los ciclistas deben ser multados por las suyas. No es lógico que un peatón vaya por la acera con riesgo de ser atropellado por un ciclista. Si un ciclista va por la acera, no puede ir a la velocidad que quiere. Más de una vez hemos comentado las ocasiones en las que algún componente de este programa ha visto a ciclistas saltarse semáforos con el riesgo que esto conlleva, llamándoles la atención y contestando que es su problema subir a la acera cuando tienen el semáforo en rojo, cruzar por el paso de cebra entre los peatones y regresando de nuevo al carril de vehículos es una forma habitual de circular por parte de algunos ciclistas, quizá demasiados a veces. Personalmente considero que esto es una falta de respeto hacia los peatones, porque de la misma forma que los vehículos se paran en los semáforos al igual que los peatones, ¿por qué no lo hacen los ciclistas? En estos casos pienso que la policía municipal debería actuar, y si es necesario, con dureza, aplicando la ley. El hecho de llevar una bicicleta no nos da derecho a saltarnos todas las normas de circulación e incluso poner en riesgo a los peatones. En cualquier caso, creo que no es comparable el ciclismo deportivo con el de el uso de las bicicletas por las ciudades.
Es muy diferente, desde luego que sí. Bueno, lo que está muy claro es que si no nos respetamos unos a otros, estos problemas van a seguir existiendo e incluso incrementándose. Probablemente debamos tratar de nuevo y en otra ocasión este tema, y lo haremos, pero ahora, ¿dónde vamos? A ver, Cid.
Pues mira, ahora vamos a echarnos una carrerita, Roberto, y vamos a relajarnos un poco, porque en este espacio hablamos muy a menudo de correr. El running es el deporte que cuenta con mayor cantidad de practicantes, y cada vez son más las chicas que se unen a este deporte, y por ello hablamos con la autora del libro Mujeres que corren, y que está a la venta desde el pasado 3 de abril.
Bueno, Cristina Mitre es periodista, escritora y directora de la revista de moda Elle. Buenos días, Cristina.
Muy buenos días.
Hay otros muchos deportes y, sin embargo, cada vez hay más practicantes de running. En tu caso, ¿por qué correr?
¿Por qué correr? Pues podría estar 3 horas dándote razones de por qué correr, pero creo que la fundamental es porque a mí correr me hace tremendamente feliz. Pese a que es un ejercicio que requiere mucho esfuerzo y muchas veces se sufre.
Es muy duro, ¿no?
Es muy duro, sobre todo los comienzos. Los primeros 2 meses yo diría que son los peores hasta que tienes el hábito un poco afianzado. Son duros, pero te da una satisfacción personal cuando terminas de correr que yo creo que pocos deportes lo proporcionan, esa sensación de he vencido la pereza, he sufrido mucho, me ha dolido, he sudado un montón, pero...
¿Hace mucho que practicas este deporte?
Empecé en el 2009, el 4 de septiembre de 2009, que es como arrancó el libro.
¿Y el motivo que te llevó a calzarte unas zapatillas y dedicarte a esta práctica deportiva?
Pues fue una razón estética. Quería perder peso, llevaba una vida demasiado sedentaria y me pareció que correr era lo más fácil que podía hacer en cualquier momento, sola o acompañada, o de día, de noche o al mediodía. Y decidí darle una oportunidad. En el 2009 el running popular todavía, sobre todo en el caso de las mujeres, no vivía este boom ni esta moda y me enganchó poco a poco. Fui descubriendo que correr me enseñaba muchas cosas de mí misma y mis amigas también se animaron a acompañarme en esta aventura. Y desde entonces no me he bajado de las zapatillas de correr.
Y supongo que además de salir a entrenar unas horas a la semana, además estás inmersa en estas carreras populares que cada vez se prodigan más, ¿no?
Sí, me gustan. Yo siempre digo que es importante marcarte un pequeño objetivo, ponerte una carrera, porque si no hay veces que es difícil sacar tiempo para los entrenamientos. Y de forma paralela monté un movimiento social de running femenino que se llama Mujeres que Corren, que lo que hacemos es... invitamos a las chicas a correr con nosotras en parques de distintas... Hemos organizado algunas quedadas en Madrid y otras muchas fuera de Madrid, en Bilbao, en Gijón y en Barcelona, con un objetivo muy claro, que es animar a las chicas a hacer ejercicio, demostrarles que sí que pueden y además hacer que nuestros kilómetros cuenten en la investigación de la leucemia infantil a través del proyecto Corre de la Fundación 1 entre 100.000.
Correr por una buena causa, correr por la investigación de la leucemia infantil. Y esto posiblemente sea la parte más importante del libro, ¿no?
Hay un capítulo, el capítulo 7 del libro, donde yo hablo sobre el running solidario. Y si me tengo que quedar con algo de correr, quizá lo más importante es que a mí correr me ha hecho el corazón más grande en todos los sentidos. Me ha dado una causa por la que correr, que es la investigación de la leucemia infantil. Yo no conocía ningún caso de leucemia, ni ningún niño. Pero la historia de Guzmán, su risa, me enganchó. Y desde entonces les dedico mis kilómetros a todos esos niños. Sé que hay muchos padres que no saben que yo corro por sus hijos, pero a mí me da ese impulso para llegar a meta.
Como bien sabes, Cristina, cada vez son más las carreras populares que existen en todas las ciudades. Muchas de ellas se organizan por buenas causas, pero sin embargo, existen otras en las que los dorsales están un poco elevados de precio y además con demasiados corredores. ¿No crees que es excesivo todo esto?
Yo ahora la verdad que soy un poco selectiva con qué pruebas son las que corro. No me gusta ya ir a las carreras que están demasiado masificadas porque no disfruto y son un poco caóticas, pero en cambio sí que me gusta ir a pequeñas pruebas, sobre todo si son 100% solidarias, en las que el dorsal, la venta del dorsal, los beneficios van íntegros a una causa, como va a ser la carrera de 1 entre 100.000 que será en junio. Me gustan ese tipo de pruebas que son en pueblos pequeñitos, fuera de
Madrid. Correr por buenas causas, vamos.
Correr por buenas causas a mí me sigue gustando. Y correr pequeñas carreras populares como es la de Paracuellos de Jarama, mi pueblo, o las carreras que organizan en Gijón, que es de donde yo soy, cuanto más pequeña la prueba, más me gusta, la verdad. Uh-huh.
Mujeres que corren, pero además de ser un libro de running para mujeres, damos por sentado que todos podemos leerlo y aprender cosas, ¿no?
Totalmente. Yo siempre digo que mi libro debe ser un poco como el Ola, que lo compran ellos para que lo lean ellas y al final uh-huh. ellos siempre terminan echándole una ojeada, ¿no? Hay trucos que son aplicables para tanto para hombres como mujeres. Yo hablo de la importancia del descanso, les doy recetas de nutrición para comer bien, qué tomar antes de entrenar, cómo es una buena receta de un recuperador, la importancia de hacerse determinadas pruebas médicas antes de empezar a correr. O sea que hay consejos que son también muy útiles y explicados en un lenguaje que sea muy accesible.
¿Tú crees que, todos sabemos, no sé si el porcentaje exacto de cantidad de personas que corren somos chicos, más bien, bien, pero luego el porcentaje menor es de chicas. ¿Esto ayudará a que se motiven más las mujeres para correr?
Yo creo que sí. El running femenino en este país tiene muchísimo recorrido. Estamos muy lejos de la participación que hay en otros países en carreras populares, como en Estados Unidos o como en Inglaterra, donde hay muchas más mujeres participando en carreras populares, pero de hecho aquí ya están empezando a cambiar las cosas. El 27 de abril, que es el maratón de Madrid, del Rock and Roll, hay una prueba de 10 kilómetros y ya hay muchas más mujeres apuntadas que hombres en esa prueba. Sí es cierto que las pruebas de 5 y 10 kilómetros cada vez hay más chicas, todavía la presencia es escasa en pruebas más largas. En medio maratón y en maratón todavía hay mucho más hombre que mujer, pero yo creo que las cosas van a ir cambiando.
Bueno, también es cierto que la mujer por norma tiene menos tiempo libre. Si trabajan luego hay que atender a los niños, la casa, y aunque nosotros colaboremos siempre tenéis menor tiempo libre para preparar, por ejemplo, pues es una maratón para que la que se necesitan pues en días determinados hasta 2 horas de entrenamiento. ¿Esto también puede suponer un problema?
Sí, hombre, yo en el libro hay otro capítulo en el que hablo sobre conciliar y cómo puedes conciliar el running con la familia, con tu pareja, con los hijos. Yo no tengo hijos, pero sí tengo muchas amigas que corren y le pegan duro a la zapatilla. Es cuestión de organizarse. Muchas veces habrá que pegarse el madrugón y salir a correr a las 6:30 de la mañana, o hacer como yo, saltarte la comida y salir a correr por un descampado detrás de una gasolinera. La cuestión es adquirir el hábito y que forme parte de tu día a día. Y se logra. O sea, yo estuve hace un par de semanas en el 261, que es el primer maratón femenino europeo, y eran solo chicas y se habían puesto el reto del maratón. Al final lo consigues, pero es cuestión de tiempo. O sea, no hay que empezar a correr y pensar que ya vas a plantarte en un maratón.
Además de la lectura y lo que se puede saber y aprender sobre running, con la compra de este libro nos podemos descargar una aplicación para colaborar en la investigación de la leucemia infantil, como nos decías antes. ¿Cuál es la forma de ayudar en este proyecto solidario?
Pues es muy fácil. Hay un código dentro del libro para que todas las mujeres y todos los hombres que lean Mujeres que Corren se puedan descargar un dorsal de la Fundación 1 entre 100.000. Basta con meterse en su web, que es 1entre100.000.org, ir a la compra del dorsal y meter el código que va dentro del libro, y te podrás descargar una edición en fucsia, de una edición especial de Mujeres que Corren. Pero no solamente los runners pueden hacerse con un dorsal para que sus kilómetros cuenten en la investigación de la leucemia. Puedes sacártelo para ir a coger el autobús, para ir a hacer la compra, para irte a la oficina. Simplemente tienes que mandar un SMS con la palabra ayuda a correr al 28099, o meterte en la página de 1 entre 100.000, 1entre100.000.org, y hacerte con tu dorsal a través de una pasarela de pago. Es súper fácil.
Bueno, ya para finalizar, un consejo a todas esas chicas que no se atreven a dar ese primer paso, y nunca mejor dicho, para realizar esta práctica deportiva.
Que lo prueben y que no pierden absolutamente nada por darle una oportunidad a unas zapatillas de correr, y que ninguna mujer debería perderse la increíble sensación que produce pasar por un arco de meta.
Pues ya lo saben, vamos a ver si se animan más chicas a practicar este deporte.
Cristina Mitre, periodista y escritora, directora de belleza de la revista Elle y autora del libro Mujeres que Corren. Gracias por haber estado con nosotros en la noche de COPE. Buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
Bueno, vamos ahora con las preguntas de los oyentes. Hoy tenemos dos temas interesantes e importantes.
Sí, en primer lugar la pregunta de Juan Álvarez de Granada, quien nos dice que quiere correr una maratón y tiene pocos días y poco tiempo para entrenar, salvo sábados y domingos.
Pero para preparar una maratón es conveniente entrenar más días y bastante tiempo, ¿no?
Pues lo cierto es que no tanto, fíjate, Roberto. Es decir, no creo que Juan quiera correr una maratón para intentar ganarla, tampoco para hacer un tiempo muy bueno, puesto que es su primera maratón. Intentará, pues, terminarla lo mejor posible. Por tanto, y siempre pensando en que tiene cierta experiencia en 10.000 y media maratón, puede ser suficiente con 4 días a la semana de entrenamiento durante 3 meses y medio o 4. El plan de entrenamiento, pues mira, podría ser este: un día de rodaje suave, carrera continua, otro día trabajar el umbral anaeróbico, otro día velocidad y el último día carrera de recuperación. Explicamos brevemente en qué consisten estos entrenamientos y es la carrera suave o carrera continua. Es un día dedicado a hacer una carrera larga, bastante tiempo, pero cómodo. Esa es la carrera suave,
o sea, no machacarnos. O continua.
No machacarnos, por vale. supuesto. Los entrenamientos deben ser en días alternos. Un día entrenamos, otro descansamos, otro entrenamos, otro descansamos. Vale. Otro entrenamiento, trabajar el umbral anaeróbico. Aquí debemos ir más fuerte, bastante más fuerte, casi a ritmo de competición, porque ahí es donde trabajamos el mantenernos a un ritmo elevado en una carrera.
Vale.
Luego está el otro día, que es la velocidad. Trabajamos la velocidad, son las series. Las series se pueden hacer, si es para una maratón, yo aconsejo hacer series de 1000. Se puede empezar por series de 400 y pasar al cabo de cierto tiempo a series de 1000.
Aquí sí que hay que darse un poquito, ¿no?
Sí, claro. Aquí debemos ir a un nivel alto, puesto que las series deben ser entre un 80 y un 90% de tu capacidad.
Vale.
Y aguantar ese ritmo durante las series. Es decir, llevarlo muy bien y controlar muy bien el tiempo que hacemos en cada una para hacer, por ejemplo, 6 series de 1000. Y por último, la carrera de recuperación, o a lo mejor la primera, depende cómo se coloque, ¿no? Pero la carrera de recuperación puede ser una carrera muy suave. Corremos al trote durante 40 minutos a lo sumo. No es necesario más tiempo. Y, por supuesto, al finalizar las pruebas debemos estirar mucho y bien. Esto es importantísimo. Y si no tenemos tiempo, fíjate lo que te digo, Roberto, si no tenemos tiempo para correr más, es preferible quitarnos ese tiempo de correr y estirar.
Vale.
Estirar es básico para llegar en condiciones.
Y no tener lesiones, ¿no? Que eso
no
es muy importante.
Lesiones.
Bueno, y con esto se puede hacer una maratón, entonces.
Sin duda. Muchas veces el exceso de entrenamiento también puede ser incluso peor que la falta de preparación, siempre y cuando esa falta de entrenamiento pues no sea excesivo, claro.
Bueno, vamos con otra pregunta de otro oyente. En este caso, sobre una lesión, ¿no?
Así es. Raúl de Getafe nos dice que lleva 2 meses preparándose para hacer los 10K de Rock and Roll Madrid. Vamos, dentro de 2 semanas ya. Pero que cuando lleva más de 3 kilómetros corriendo, le duelen mucho los gemelos. Se le cargan tanto que tiene que parar y estirar bien para luego correr un poco más, pero que no consigue pasar de los 5 kilómetros. Además, cuando corre esos 5 kilómetros al día siguiente, tiene fuertes dolores de espalda en la zona lumbar. Dice que no se hizo prueba de pisada y que sus zapatillas son de running, pero normalitas. Nos pregunta qué puede hacer para correr los 10K de Rock and Roll Madrid, que no le gustaría tirar la toalla.
Una vez más, en la noche de COPE, nos ponemos en contacto con los especialistas de tulesiondeportiva.com. Ángel de la Rubia, director del Centro de Podología Deportiva, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ángel, este caso parece bastante más complicado y delicado de los que hemos tenido hasta ahora. Lo primero, sin duda, será acudir a un centro médico deportivo, ¿no?
Mira, José Luis, puede ser muy complicado o puede ser muy sencillo, dependiendo del origen. Vamos a ver. Habría que dar por hecho que nuestro oyente efectivamente se hidrata bien, porque muchas veces un déficit de hidratación, el beber poco líquido, causa estos problemas de sobrecargas musculares. Pero dando por hecho que no hay ningún problema electrolítico, que la alimentación y la hidratación es la adecuada, pues habría que pensar que efectivamente tiene una pisada muy pronadora, porque un pie excesivamente pronado o valgo produce contracturas a nivel de gemelo, porque cuando el pie se mete para adentro, nuestros gemelos tienen que hacer un esfuerzo extra para evitar esa desalineación del pie hacia el interior. Y justamente este pie valgo también va a promover una rotación interna de nuestras rodillas que a su vez provocan lumbalgia, ese dolor lumbar. O sea que sí que parece que todo podría venir de un aspecto patomecánico, de esa pisada en pronación. Por eso te digo que puede ser muy complicado, a lo mejor tan sencillo como restaurar una buena pisada.
Pero parece excesivo, ¿no?, que pasados 3 kilómetros corriendo se carguen tanto los gemelos como para tener que parar.
No es normal, desde luego. No es normal en tan poco plazo de tiempo. Habría que conocer también si se trata de un corredor con un gemelo corto. ¿Sabes que hay algunos corredores que tienen un gemelo muy alto, muy potente, que es un gemelo que trabaja mal? Había que saber si tiene un pie cabo, que conlleva también un gemelo corto por definición. En cualquiera de los casos, efectivamente, en tan poco espacio de tiempo, no es normal. Yo creo que nuestro corredor, si quiere afrontar el reto de los 10K del Maratón de Madrid, debería de ponerse ya cuanto antes en manos de un especialista.
También nos llama la atención, Ángel, que diga que si hace 5 kilómetros al día siguiente, tenga esos dolores de espalda en la zona lumbar, sobre todo por la mañana. ¿A qué puede ser debido todo esto?
Bueno, las tendinitis duelen al día siguiente. Es decir, cuando el músculo está caliente, pues no suele doler. Sin embargo, cuando se enfría, tras el periodo de reposo de las 8 horas, 7, 8 horas que hemos estado en la cama, es cuando aparecen más los dolores. O sea que perfectamente podría tratarse de una tendinitis, de una sobrecarga muscular, que duelen sobre todo después del ejercicio, tras el reposo.
¿En estos casos qué aconsejáis a los pacientes? ¿Abandonar el intento de correr esa prueba o cuál?
Antes de nada, llegar a un diagnóstico. Y una vez establecido un diagnóstico, dar las pautas y el pronóstico para saber si puede afrontar o no este reto. Pero es que estamos ya a 2 semanas vista, con lo cual tendríamos que movernos rápido. Hombre, buena pinta no tiene que en tan breve espacio de tiempo aparezca tanto problema como nos concreta, pero cuanto antes hay que verle y tratar de ayudarle para que pueda afrontar el reto. A poco que se le ayude, yo creo que podría llegar, pero yo le diría que mañana mismo, sin falta, empieza a ponerse en manos de un especialista.
El consejo a Raúl es acudir inmediatamente a un especialista en medicina deportiva. Bueno, y si el deportista en cuestión insiste, afrontar esta prueba podría ser muy contraproducente para el corredor.
Hombre, pues sí, puede ser contraproducente, porque los dolores, las sobrecargas, son lucecitas amarillas, son pequeñas alarmas que nos indican de que algo no está funcionando. Es como si yo soy muy pesado, siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando llevamos nuestro coche y se enciende una luz amarilla, el manual nos dice que paremos y que observemos el manual a ver si hay algo que no funciona. Si no hacemos caso a estas pequeñas alarmas, sí que se puede provocar un daño mayor, una rotura de fibras musculares, un daño de mayor alcance. Por lo tanto, yo creo que sí que hay que hacer caso a estas voces de alarma y por lo menos llegar a un diagnóstico lo más certero posible para correr, pues como tenemos que correr y hacer deporte, con ilusión, con ganas, con alegría y no pensando que nos vamos a romper.
Está claro, para evitar una lesión mucho mayor y que nos pueda tener apartados del deporte durante bastante tiempo, lo mejor, Raúl, acude a un especialista como Ángel y que te indique si puedes o no hacer esos 10K del Rock and Roll Maratón de Madrid.
Bueno, que gracias una vez más al director del Centro de Podología Deportiva, Ángel de la Rubia, y del cuadro médico tulesiondeportiva.com. Buenos días.
Un placer, gracias a vosotros. Buenos días.
Que tengas eso, un feliz sábado. Por cierto, que si nos quieres dejar tu consulta, tu pregunta, tienes una lesión, últimamente cuando practicas algún tipo de deporte notas que algo te falla, lo puedes hacer a través de el correo lanoche@cope.es. Ahí nos puedes dejar tu pregunta y nosotros se la trasladamos a los especialistas. lanoche@cope.es. En Twitter, @lanochedecope. O en Facebook, La Noche de Cope, directamente. Que ahí nos buscas y nos vas a encontrar. Nos dejas la pregunta y nosotros, como digo, se la vamos a trasladar a los especialistas para que te digan unas primeras pistas por dónde tienes que más o menos ir. Pues evidentemente siempre hay que consultar a un especialista, a lo mejor directamente, pero te puedes sacar de alguna duda nuestros consejeros. José Luis, pues hasta el próximo fin de semana.
Bueno, hasta el siguiente, ¿no? Descansamos la Semana Santa.
Es verdad, que tenemos programación especial.
Nos tomamos la Semana Santa.
Sí, tenemos programación especial.
Pues nada, hasta el siguiente fin de semana.
Muy bien. En la parte técnica, Teresa Fernández Almagro y Mariano García. En la producción semanal tenemos a Lourdes Martínez y Javier Martínez Reillo. Pues eso, poniéndole alma a este programa, Fran González y Miriam Ponte. Y nada, yo soy Roberto Pablo, deseándote que tengas, pues eso, un feliz sábado y feliz inicio de fin de semana. Y nosotros volvemos esta noche, a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias, después de Tiempo de Juego. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. I didn't know I was lost.
tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over.